Bueno, hermanos, Dios lo bendiga en esta mañana. Mira, rayo, está caliente la cosa hoy. Dios los bendiga en esta mañana. Sí, así es que me gusta, así. Ya le dimos cafecito, usted comió todo ya. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Estoy alegre del Señor de que hayas tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros y aprender sobre el Señor en esta mañana. Y estamos en una serie la cual llamamos ¿Por qué nos reunimos? Y venimos unas cuantas semanas hablando de cosas específicas que hacemos dentro de la iglesia como parte de la iglesia para darle una definición y poder explicarlas una vez más a cada uno de nosotros que podamos entender por qué hacemos esto. La semana pasada, gracias John por la prédica de la semana pasada, estuvimos hablando sobre la razón de por cual nosotros oramos. Y hoy tengo la asignación de hablar de otro aspecto que nosotros hablamos o hacemos cuando venimos a la iglesia y lo acabamos de hacer, y es el dar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en tus finanzas? Te pregunto, cuando piensas en ellas, ¿tienes un pensamiento bueno o un pensamiento malo? No lo tiene que contestar. Bueno, contéstelo usted en su mente. Cuando piensas en tu dinero, ¿piensas en cuánto tienes? ¿O en cuánto te gustaría tener? ¿O en cuánto no tienes? ¿Piensas en las cosas que los gastas? Y la razón por la cual te pregunto es porque hace unos cuantos años atrás la compañía Wells Fargo hizo una encuesta y la encuesta salió a reducir que el hablar sobre el dinero es la conversación más difícil que las personas tienen. Es más, es la conversación que menos les gusta tener. El segundo tópico de conversación que menos les gusta tener es sobre su propia muerte. Lo cual me deja saber a mí de que las personas prefieren hablar de su muerte antes que hablar del dinero. Y es importante hablar sobre el dinero y las finanzas porque es algo importante para ti y para mí. No sé si sabes esto, pero Jesús, cuando caminó en la tierra, habló más sobre el dinero y las riquezas de lo que habló del cielo. ¿La razón? Porque eso es algo que te importa a ti y que me importa a mí. Y tú sabes que algunas veces cuando pensamos del dinero, pensamos el punto físico del dinero. Pero te pregunto, ¿alguna vez en tu vida le has dado algún tipo de pensamiento espiritual a tus finanzas? ¿Alguna vez te has pensado lo que Dios dice sobre el dar y si Dios te ha llamado a dar? ¿Sabes que muchos de nosotros, cuando pensamos en el dinero, pensamos en cuánto más necesitamos? Y una de las cosas interesantes es que a través de los tiempos y de los años, las personas se reúnen en la iglesia y cada vez que se habla del dinero, siempre se utiliza para manipular, para hacer que la persona físicamente o con mis palabras haga algo que usted no quiere hacer. Pero en esta mañana lo que yo quiero hacer es hablarte sobre lo que Dios piensa en cuanto a las finanzas y al dar. Es más, te voy a decir más. Lo otro que quiero hacer es que quiero hablarte sobre lo que Dios promete cuando eres obediente a su palabra. En esta mañana no vengo, y nunca he sido de ese tipo de personas, pero no vengo para traerte algún tipo de cargo de conciencia, ni vengo para que te hagas sentir mal. Solo vengo a escudriñar la palabra del Señor y para que veas lo que Dios dice en cuanto a este tema. ¿Estás conmigo en esta mañana? No estoy aquí para traerte una camisa de fuerza, ni para ponerte esposas, ni para traerte condenación, porque la palabra del Señor dice que no hay condenación para aquellos que están con Cristo Jesús. Pero sí creo que la palabra del Señor y Dios habla unas cosas específicas sobre este tema para que tú y yo podamos tener una vida con frutos en esta tierra, para tener una vida abundante, para poder estar enfocados en lo que realmente es importante. Así que ve conmigo a la palabra del Señor, si puedes, en esta mañana. Vamos a estar en el libro de Proverbios, capítulo 3. Voy a estar leyendo del versículo 5 al versículo 10. Porque hay algo importante que el libro de Proverbios nos enseña en cuanto a este tema. Y si tú no lo tienes, no trajiste tu Biblia, la puedes prender en tu teléfono o iPad, pero también la tenemos en las pantallas para que la puedas leer con nosotros. Y mira lo que dice: el libro de Proverbios fue escrito por un hombre muy sabio, el hombre más sabio de la tierra, y le escribió esta carta a sus hijos. 5 hijos que tenía, le escribió esta carta y le dice lo siguiente a sus hijos. Le dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Créame de que si yo estuviese confiando en mi inteligencia, de eso Dios no me dio mucho. Pero dice el escritor: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. No en algunas cosas y en otras cosas no, sino en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. De esos no hay ninguno en esta mañana, esos son otras personas. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Versículo 9 dice lo siguiente: dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha, así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Escucha bien, te voy a leer otra vez más el versículo 9, porque quiero que escuches lo que dice Dios. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así. Versículo 10 es una promesa. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema: ¿por qué damos? ¿Por qué damos? Y me encantaría que, si estás tomando nota en esta mañana, en tu teléfono, en tu iPad o en una libreta que tengas, que apuntes los siguientes puntos de razones por las cuales nosotros damos. Y lo primero que creo, una de las razones más grandes por las cuales nosotros damos, y es el punto número 1 en esta mañana, es porque confiamos en Dios. Mira esto, el libro de Proverbios nos habla y nos insta en el versículo 5. Lo primero que dice es que pongamos nuestra confianza en el Señor y no en tu propia inteligencia. Y es interesante porque el confiar, hermano querido, es un problema del corazón. Y nosotros confiamos ya en muchas cosas. Usted va a la Michoacana y compra la Coca-Cola, paga por ella, se la lleva a la casa, la abre, y cuando la abre está confiando que dentro de la lata de Coca-Cola haya ¿qué? Coca-Cola. Usted va al supermercado Monterrey y compra la lata de frijoles. Usted está dispuesto a dar dinero sin ver el producto, creyendo que dentro de la lata, cuando la abra, va a hallar ¿qué? Frijoles. Y ya usted está confiando naturalmente en diferentes cosas dentro de la vida. Y yo creo que la razón por la cual nosotros confiamos a ese nivel es porque hemos tratado la Coca-Cola y la lata de frijoles, y cada vez que la hemos abierto recibimos lo que compramos. En otras palabras, has comprobado de que cada vez que compras la Coca-Cola, la lata, hay dentro Coca-Cola. Pero es interesante porque el Señor nos llama a que lo confiemos a Él por encima de lo que confiamos a todas estas cosas naturalmente. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo confiar en Dios? Qué bueno que preguntaste eso en esta mañana. Porque yo creo que una de las maneras que podemos confiar en el Señor es probándolo, viendo y experimentando y recordando algunas cosas sobre Dios. Y te voy a hacer algunas preguntas si tú me contestas. ¿De dónde han venido las fuerzas que tienes hoy? No me tienes que contestar. Te pregunto, ¿de dónde ha venido el sustento, no las riquezas, el sustento de tu hogar? ¿Quién ha sido que te ha dado la familia que tienes hoy? ¿Quién te ha dado la salud que tienes hoy? ¿Quién ha sido el que te ha sostenido en los momentos más difíciles de tu vida? Y creo que si te pones a pensar solamente por un segundo en la maqueta de tu vida, la contestación a todas estas preguntas es la misma: Dios. Dios ha sido quien te ha sostenido sobre los momentos más difíciles de tu vida. Eso quiere decir que cuando miras tu vida, todo lo que eres y todo lo que tienes ha sido dado por Dios. Y si eso es una verdad, entonces la palabra de Dios es verdadera cuando en el Salmo 37:25 dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así de que Dios ha ido comprobando y probándote de que Él es fiel. A través de tu vida, Dios ha ido probándote vez tras vez de que Él es fiel. Ahora, cuando viene a la porción de dar, lo que Él hace es que te pide que demos a Él la parte que le corresponde a Él. Y para eso necesitamos confiar. La palabra confiar significa esperar con seguridad y credulidad que algo sucederá. Entonces,
En otras palabras, lo que está diciendo el libro de Proverbios es lo siguiente. Dice, espera con seguridad y credulidad de que Dios va a suplir todo lo que tú necesitas. El libro de Proverbios te dice, confía en el Señor. Otra vez más, espera con seguridad, con credulidad, de que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Y Él dijo de que si lo honras con tus bienes, Él te va a llenar tus graneros. No soy yo, mi cuenta de banco no es muy grande, pero la del Señor sí. Y eso es lo que dice. Pero usted sabe, hermano querido, que el confiar es una acción. Y la verdad es que yo no puedo confiar hasta que no confío. Yo puedo decir todo el día de que esa silla me puede aguantar mi peso. Y confío de que la silla me pueda aguantar el peso. Pero lo hago desde acá. Pero el confiar es una acción que no se lleva a cabo hasta que la acción ocurra. En otras palabras, yo no puedo decir, estoy corriendo y usted me ve aquí parado. Sino que hasta que yo tomo la acción, entonces estoy confiando de que la silla me puede sostener. De la misma manera, hermano querido, cuando el Señor dice en su palabra, confía en el Señor y no en tu propia inteligencia, es porque Dios tiene la capacidad de sostenerte todo lo que tú eres, espiritual, física y de la parte del dinero o de la finanza. Dios tiene la capacidad para sanarte de tu enfermedad. Dios tiene la capacidad y el poder para levantarte de donde estás. Dios tiene el poder para entregarte riqueza. Dios tiene el poder para sacarte de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Lo que pasa es que muchos de nosotros decimos, sí, verdad que el Señor, yo confío en el Señor. Pocos son los que dicen, yo confío en el Señor. ¿Estás conmigo en esta mañana? Te la voy a dejar aquí para que te acuerdes. Número dos, ¿por qué damos? ¿Por qué damos? Damos por obediencia a Dios. Y mira cómo lo dice la palabra del Señor. Ve conmigo al libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al 10. ¿Estás aprendiendo algo en esta mañana? Amén. Estas son las palabras del Señor. Malaquías 3, 8 al 11. Mira cómo dice la palabra del Señor. Dice, ¿acaso roba el ser humano a Dios? Esto es Dios hablando. Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición. Pues es a mí a quien han robado, a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Dios nos pide que traigamos una parte a Él, la parte que nosotros creemos y entendemos que le corresponde al Señor. Y dentro de esto, lo que ocurre es que viene una provisión de parte del Señor a la iglesia. Porque quiero que sepa, hermano, de que la iglesia no es sostenida por el gobierno. El gobierno no sostiene a la iglesia. La iglesia está sostenida por un Dios maravilloso y por hombres y mujeres que están obedeciendo al Señor y dándole al Señor la parte que a Él le pertenece. Ahora, el Señor dice, trae la parte que me corresponde a mí y te hace tres promesas si lo haces. Si eres obediente al Señor, dice el Señor que Él va a hacer tres cosas por ti. Número uno, que van a abrir, va a haber puertas abiertas. Y probadme en esto, si no abriré. Número dos, hay una abundancia, no solamente que llene lo que tú necesitas, sino que dice la palabra del Señor que sobreabunde por encima de lo que necesitas. Y número tres, el Señor dice de que Él va a reprender al devorador. Hermano querido, yo quiero que tú sepas que no hay ninguna institución de esta tierra, no hay ningún banco ni institución financiera que pueda parar al devorador cuando viene en contra tuya, en contra de tu familia y en contra de tus bienes. Pero existe un Dios en los cielos que está dispuesto y te dice, si me confías, si yo soy el centro, si tú me das mi parte y eres obediente, yo voy a poner un pare al devorador que viene en contra tuya. Y es increíble porque lo que Dios está diciendo es que la obediencia hacia Él desata la bendición a tu vida. Así de que yo no quiero ni trato de pretender en esta mañana de que tú te sientas de que cuando tú das a la iglesia la bendición viene de parte mía. No, la bendición viene de parte del Señor. Yo doy con la cuchara chiquita y Dios da con la cucharota grandota. Dios dice, si tú estás dispuesto a obedecerme, si tú estás dispuesto a confiarme, yo estoy dispuesto a abrir las ventanas de los cielos, a llenar tus graneros y sobre todo eso, a parar al devorador que no entre a tus rebaños. Pero usted sabe lo que yo he aprendido y lo que he visto. Es que muchas personas pretenden recibir las bendiciones de Dios mientras son desobedientes. Quieren que Dios le dé bendición y que detenga al devorador y que abra la ventana de los cielos, pero ellos no están dispuestos a ser obedientes a lo que Dios está hablando. No están dispuestos a ser obedientes. Y hermano querido, la desobediencia tiene sus repercusiones y sus efectos. Mira cómo lo dice la palabra del Señor. Y este es Dios hablando. Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Yo, el Señor Todopoderoso, escucha, esto es Dios hablando. El Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Obediencia es parte de la conducta y desobediencia es parte de la conducta. Ustedes siembran mucho. Mira esto, ¿pero qué? Cosechan poco. El Señor dice, mira. ¿Cómo está tu conducta? Tú siembras mucho, cosechas poco. Pero no, mira lo otro que dicen. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y al que trabaja a jornal, echa su salario en un saco roto. Escucha. Mira lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, pon atención a tu conducta. ¿Estás siendo obediente? ¿Estás confiando o no? Y cuando definas y contestes esa pregunta, te vas a dar cuenta de la razón por la cual te sientes de que trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, y cuando miras, no hay nada. Ahí es que te das cuenta de que mientras más tengo, todavía no me siento lleno por dentro. Porque, hermano querido, la realidad es que puedes comprar la mejor cama del mundo, pero la cama no te puede dar paz. Puedes tener la mejor refri del mundo con todas las comidas de la tierra, pero ninguna de ellas te puede dar apetito. Y el Señor dice: mira tu conducta y lo que estás haciendo, para que sepas de que si estás en desobediencia, si no estás siguiendo mis mandamientos, es como echar lo que estás haciendo en un saco roto. Pero lo tremendo del Señor es que Dios siempre, aunque el hombre esté haciendo la desobediencia, lo incorrecto, Dios siempre está haciendo una invitación. Y Dios te hace una invitación para que honres a Dios con los bienes que Él te ha dado. Para que veas lo que Él puede hacer con lo poco que tú das y que yo doy. Mira cómo lo dice el Señor, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 a 8. Y esta es la invitación del Señor a nosotros. Dicen: acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno, mire esto, aquí está la invitación, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede, mire esto, Dios puede, dice el apóstol Pablo, darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Y lo que está diciendo la palabra del Señor es que Dios tiene la capacidad de que si lo confías, hermano querido, Él te puede sostener. Él tiene la capacidad para sostener tus necesidades, para sostener quién tú eres, tu trabajo, tu negocio, siempre y cuando tú mires tu conducta, seas obediente y puedas confiar de que Él te puede sostener. ¿Estás conmigo en esta mañana? Número 3. Cerramos con esto en esta mañana. ¿Por qué damos? Por amor. Hermano querido, Dios te ha llamado a ser bendición y por eso te ha bendecido. Cuando nosotros damos, una de las cosas que ocurre es que proveemos para la labor de Dios en esta tierra a través de su iglesia. Y usted dice: pastor, ¿qué labor? Una de las cosas que la iglesia hace es que nosotros bautizamos a niños, jóvenes, adultos. Nosotros en la iglesia tenemos programas para niños, tal como dedicación de niños, y la semana pasada estuvimos dedicando a Alanis Salazar y su familia. Y el tiempo de la dedicación de las familias es un tiempo en el cual las familias se comprometen con la iglesia a enseñarles a sus hijos sobre Jesucristo. Pero también tenemos eventos para niños como Summer Ignite, que es un tipo de Vacation Bible School, donde los niños vienen una semana completa a aprender del Señor Jesús. Terminan también
teniendo buenas amistades.
Pero no solamente eso, la iglesia tiene discipulado para mujeres. Tenemos una conferencia anual que se llama Eres, que la acabamos de hacer en agosto, en el cual nosotros discipulamos y llegamos a las mujeres que están en necesidad. Pero no solamente eso, con lo que nosotros damos sustento financiero a misioneros a través del mundo. Esta es la familia Hagler, que está en Oaxaca, México. Usted los vio porque los presentamos hace unas semanas atrás. Esta familia está en Oaxaca, México, y ellos están allí llevando el Evangelio de Jesucristo a mujeres que han sido víctimas del tráfico humano. Ahí ellos están creando una empresa donde le dan empleo a ellas y donde las discipulan para sacarlas de la prostitución. Eso ocurre cuando usted da. Pero no solamente eso. También tenemos a la familia Dirksen. Y la familia Dirksen vive en el sur de Asia. Y ellos están allí trabajando para traducir la Biblia escrita en Biblia hablada de los diferentes dialectos de personas que están en el sureste de Asia, para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor en su propio lenguaje. Y nosotros le damos apoyo financiero. Porque tú das, podemos sustentar la palabra del Señor. Pero tú sabes que cuando tú das por amor también, el Señor provee no solamente las necesidades del mundo allá afuera, sino las necesidades de los miembros de esta iglesia. En el año 2023, nosotros hemos podido ayudar a más de 50 miembros con problemas financieros. Eso es gracias a que podemos dar. Ahora mira, cuando damos por amor, realmente lo que hace es que tú ves la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es tan grande, hermano querido, que Él ha buscado todas las maneras posibles para demostrártela. La mayor manera que Él lo ha demostrado fue cuando actuó en amor hacia ti y hacia mí. Y Dios no dejó su acción o su amor en palabras, sino que puso acción a sus palabras de amor. Y lo que hizo fue que envió a su Hijo a que muriera en manos de personas que no lo merecían. Y al morir en la cruz, Jesús demostró y vimos palpablemente el amor de Dios. Ya no eran palabras más, sino que vino con acción verdadera. Vino con amor verdadero. Y desde ese entonces que murió en la cruz del Calvario, que escuchaste su mensaje, Dios ha sido fiel contigo. Dios te viene levantando, te viene llamando, te viene buscando. Ha sido el centro y la fuente de todo lo que tienes. Ha sido Él. Y ahora le entregó a su Hijo. Y lo que pide de parte nuestra es obediencia y fidelidad a Él. En esta mañana, hermano, no quiero que te vayas con el corazón incorrecto. No quiero que te vayas de este lugar pensando de lo que acabamos de hablar es condenación para ti. o ahí vuelve a recordarme algo que ya no quiero que me vuelvan a hablar de esto, sino de que te vayas con el corazón de que Dios te está invitando para que pruebas lo que significa confiar en Él, para que pruebes de que Dios puede sostenerte, para que pruebes y vuelves a probar del sustento de Dios, para que pruebes de que ha sido Dios, de que no importa si se cae la bolsa de valores, si suben los intereses, si bajan los intereses, de que Dios puede hacer y tiene la capacidad de sostenerte. Eso nunca lo experimentarás hasta que estés dispuesto a confiar en Él. Él dice: confía en el Señor y no en tu inteligencia. En otras palabras, créeme, sé obediente y mira cómo obro a tu favor. Inclina tu rostro en esta mañana y oremos al Señor. Creo que esta mañana es una mañana un poco diferente, porque muchas personas se pueden sentir de diferentes maneras en cuanto a esto. Pero yo lo que veo es el amor de Dios. Y no sé dónde tú estás, no sé cuál es la situación de tu vida, no sé qué es lo que está pasando en tu interior, no sé cómo están tus finanzas, no sé dónde está tu corazón en cuanto a tus finanzas, no sé cuáles han sido las heridas del pasado en cuanto a esto, no sé. Lo que yo sí sé es que sobre todas estas cosas Dios te está diciendo: confíame. Y hay una confianza que va por encima de las finanzas y de las riquezas. Es una confianza para dónde voy a pasar el resto de mi vida. Y yo creo que Dios te está haciendo un llamado en el día de hoy para que pongas tu confianza en Él. No solamente en cuanto a las finanzas, sino la confianza de dónde vas a terminar en tus días. De que confíes de que el Señor te ama. Y esta mañana, a lo largo y lo ancho de nuestro templo, me encantaría tomar unos segundos para abrir una puerta para ti que nunca has puesto tu confianza en el Señor en cuanto a tu vida y a tu porvenir, para darte una oportunidad para que hoy lo hagas. Y voy a contar hasta tres, y lo que te pido solamente es que levantes tu mano y la pongas abajo. Si tú dices: pastor, yo he estado alejado del Señor y quiero acercarme al Señor, o pastor, yo nunca he conocido al Señor y te gustaría conocerlo en esta mañana, solamente te pido que levantes tu mano y la pongas abajo cuando cuente a tres. 1, 2, 3. ¿Habrá alguien para Cristo en esta mañana que dice: pastor, yo he estado alejado de Él, pero necesito regresar a Él, necesito confiar en Él? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, tengo 5 segundos. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Recibí tu mano. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar en esta mañana. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por tu amor. Esta mañana, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Esta mañana, Señor, nos acercamos a ti una vez más, Señor, creyendo de que tú eres quien tú dices que eres, Señor. Venimos, Señor, y tenemos miedo y tenemos situaciones internas, Señor, tenemos pensamientos. Y te pido, Señor, de que tú seas rompiendo las barreras dentro de nosotros. Señor, en esta mañana venimos a enfocarnos en ti y a decirte que tú eres lo más grande, Señor, y lo más importante. Y Señor, de esa misma manera, si te hemos fallado, Señor, si hemos confiado en otras cosas más que en ti, si no te hemos dado la parte que te pertenece a ti, si hemos obviado en nuestra conducta, Señor, y ha terminado en una conducta de desobediencia, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies y que nos reenfoques en ti, Señor. Reenfócanos, Señor, en tu palabra y lo que tú has dicho para confiar en ti más que en todas las otras cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos trae de vuelta a ti y a tu corazón. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, si en esta mañana usted necesita oración, nuestro equipo de oración, Sammy pasa por acá, Carlos pasa por acá, va a estar aquí al frente para orar por usted. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo la próxima semana. Bendiciones.